las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil, me acompañan Johnny Hilfer en la producción, May Vázquez en los controles de audio. En solamente minutos también se van a unir al programa desde La Habana, Dimas Castellanos, nuestro periodista invitado hoy en tertulia. Nuestro copresentador desde Madrid, España, Michel Suárez. Con ellos las noticias en tertulia. Y hoy pues vamos a hablar de algunas reacciones que están teniendo empresarios españoles que ya están en Cuba. De hecho, hay una entrevista interesante que la ha dado pues nada más y nada menos que el presidente de la Asociación de Empresarios Españoles en la isla, en Cuba. Dice que las empresas españolas ya están posesionadas para esta nueva era después de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Vamos a ver. También pues el presidente ahora, Nicolás Maduro, dice que en su país no hay problemas, que su gobierno no está colapsando, que el colapso del gobierno solamente es un invento de la prensa, pero que el gobierno está bien, que no hay ningún problema. Así que los problemas económicos en Venezuela son culpa de la prensa, no de la realidad. Esto lo dice el presidente Nicolás Maduro. Y en Cuba se han reunido pues una treintena de opositores de distintas tendencias, de distintos puntos de vista. Todos analizaron esta nueva era entre las relaciones, o sea, en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Han hecho una declaración de espacio abierto, así lo han denominado. Nosotros vamos a tener la declaración y además algunos de los firmantes con sus opiniones distintas, pero en definitiva están todos unidos en que hay que echar para adelante, como se dice en buen cubano. Esos son los temas que tenemos hoy en este programa Las Noticias Como Son. Gracias a todos ustedes por la sintonía, los que nos escuchan a través de las ondas de Radio Martí, también los que nos escuchan acá en el sur de la Florida y en Cuba a través de Radio Caracol 1260 AM. Y desde ya, pues a mi nombre, a nombre de Johnny, a nombre de May Vázquez, muchísimas felicidades a todos los cubanos, felicidades en esta Nochebuena, felicidades también, por supuesto, en este día de Navidad y, claro, felicidades y un próspero 2015. La verdad que ha sido un año, sobre todo que ha terminado con mucho bagaje informativo. Este final de año ha sido de una velocidad informativa increíble, muy, muy sabroso para nosotros los periodistas que tenemos temas para comentar desde distintos ángulos. Así que qué bueno que estemos aquí todos juntos en estas Navidades y en este fin de año, y lo mejor para el 2015. Y qué cosa mejor que desearles también tenerlos como oyentes el año que viene. Comienzo el programa con una noticia muy relacionada con uno de los temas principales de hoy, que es este caso de el regreso de los 5 espías, en este caso 3 que quedaban presos aquí en Estados Unidos. El regreso de los espías a Cuba. Señoras y señores, como cuento, es así. Llevaba más de una década preso en Estados Unidos y cuando llegó, nunca había visto a su esposa, nunca se había tenido contacto con su esposa, y cuando llegó, la mujer estaba embarazada. Sí, sí, efectivamente. Preso desde el año 1998 en Estados Unidos, desde el 98. Lo liberan el 17 de diciembre y cuando llega a Cuba, la mujer embarazada. Pero sí, el hijo es de él, el hijo es de él, el hijo es de Gerardo Hernández. Esto, aunque parezca no, es sí. Y resulta que, como dice la información de martinoticias.com, los ojos de La Habana y gran parte del mundo estaban sobre la llegada a Cuba de los espías liberados por Barack Obama. Pero inmediatamente después de un abrazo de Raúl Castro y sus agentes de infiltración, todas las miradas se fueron hacia el estado de gestación, la barriga de Adriana Pérez, la esposa de Gerardo Hernández. Su esposo había estado en la cárcel desde el año 1998. ¿Cómo es posible que tuviera una barriga ahora de unos cuantos meses de embarazo? Bien, pues bien, el primero que rompe esta noticia es CNN, donde hace varias entrevistas y se llega a la conclusión, y no quiero extenderme mucho más, ya lo saben los cubanos, pero no deja de ser una noticia muy curiosa. No deja de, o sea, de impresionar que todo parece indicar, de acuerdo a como han dicho el gobierno cubano y como han dicho algunos también acá en Estados Unidos, que se produjo a través de una inseminación artificial. El gobierno cubano le pidió Recuerden que estas negociaciones fueron 18 meses. El gobierno cubano le pidió a Estados Unidos como prioridad que Gerardo pudiera embarazar a su esposa a través de la inseminación artificial. Y el hombre, bueno, pues se hizo todo el proceso acá en los Estados Unidos en la cárcel. Se trasladó el semen hacia Cuba y se produjo la inseminación artificial. Lo insólito también de esta nota es que lo dice el propio gobierno americano. Dice, por la información que se ha brindado, fuentes en Washington, dice que la inseminación artificial se hizo posible a cambio de mejores condiciones de Alan Gross en la cárcel en Cuba. Alan Gross, el contratista estadounidense que estaba cumpliendo 15 años de cárcel en Cuba. Así que el primer canje, posiblemente el primer canje de las negociaciones, fue la inseminación artificial de la esposa de Gerardo Hernández, del espía Gerardo Hernández, a cambio de las mejores condiciones de vida en la cárcel cubana para Alan Gross. Ahí lo dejo. Saludos, Dimas Castellano, bienvenido al programa.
Saludos para el colectivo de Radio Martí y para todos los oyentes de esta emisora.
Muy bien. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Dimas Castellanos, a quien quiero desearle a propósito de una feliz Navidad y unas muy buenas fiestas allá en su casa con su familia, y por supuesto para todo el equipo y los oyentes de Radio Martí. Bueno, esta es una buena noticia, ¿no? Yo creo que es curiosa, pero es una buena noticia al mismo tiempo, porque, está dentro de lo que pueda hacer un gobierno, de lo que puede hacer un sistema penitenciario, que además está absolutamente satanizado cuando se habla de él en Cuba, del sistema penitenciario norteamericano, y no hay más que ver las fotos de Alan Gross al salir de la cárcel en las condiciones en que estaba y la de los cinco espías en la que ellos estaban. Es una foto verdaderamente reveladora, ¿no? Ninguna cárcel es buena por sí, claro está, pero indiscutiblemente las condiciones en las que estaban los espías cubanos en Estados Unidos eran muy buenas, y no tengo nada más que decir. Me parece muy bien que se le haya practicado ese tratamiento de fertilidad o de inseminación.
Sí, no, pero además de eso, y Alan Gross estaba bajo condiciones privilegiadas, a pesar de, como lo vimos en televisión, condiciones privilegiadas a cambio, por supuesto, de permitir la inseminación artificial. Increíble. Regresamos entonces ya con tertulia y las noticias.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las damas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Continuamos aquí en Radio Martí. En La Habana se encuentra Dimas Castellanos, en Madrid Michel Suárez, mi nombre es Amado Gil y vamos allá a tertulia. Las compañías españolas radicadas en Cuba son las mejor posesionadas en este momento para aprovechar las oportunidades económicas que se abren con el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, según el presidente de la Asociación Empresarios Españoles de la Isla, Julio o Julio, o sea, el nombre es con X, Julio Fontecha. España está perfectamente ubicada en todos los sectores de la economía cubana. Si realmente se va concretando lo que parece que se va a concretar, creo que tenemos mejores oportunidades que los empresarios de cualquier otro país, aseguró Fontecha en entrevista con la agencia EFE en La Habana. Fruto de acuerdo, el presidente estadounidense Barack Obama, como todos dicen, anunció medidas que relajan el embargo económico sobre la isla al flexibilizar restricciones sobre el envío de remesas o el comercio de algunos bienes a los viajes, lo que va a suponer una inyección importante de dinero a corto plazo en Cuba. Pero eso, el presidente de la AEC, o sea, de la Asociación de Españoles, de Empresarios Españoles en Cuba, la única asociación de su tipo que existe en la isla, considera que tanto la Ley de Inversión Extranjera aprobada el pasado marzo como el proyecto de la Zona de Desarrollo Especial del Mariel se van a quedar cortos, es decir, esto va a ser mucho mayor. Así que ahí se los dejo. Dice que con la Ley de Inversiones Extranjeras Cuba busca atraer a unos 2.500 millones de dólares anuales dentro del plan para actualizar el modelo socialista en la isla. Comienzo contigo, Dimas Castellano. Bueno, no solamente para el turismo, yo creo que España está posicionada también en otros aspectos.
Estoy de acuerdo con la primera parte del planteamiento de que España está ya instalada en Cuba, está posesionada, no sé si en tantos aspectos, pero por lo menos en la esfera del turismo tiene una buena presencia. Y sin duda, pues en la arrancada está en ventaja en relación con otros países. Pero yo la segunda parte no la comparto, porque el turismo que ha estado entrando en Cuba y del que España ha estado en cierta medida participando, en comparación con el turismo que pueda entrar, si todo sale como debe de salir, pues no tiene comparación ninguna. Y ahí van a entrar entonces nuevas empresas. Y si entran empresas norteamericanas, pues naturalmente que la competencia, todo varía por muchas cosas. Y pienso entonces que ya la ventaja comparativa con los demás, a partir de ese momento, durante la carrera, se empieza a perder. Partirán del mismo punto, pero la velocidad de las inversiones norteamericanas, si se abren como debe ser, pues yo no estaría tan seguro como para decirte que ellos van a mantener ninguna preponderancia. Ni tampoco tengo elementos así para juzgar si los ingresos que se van a producir por el turismo van a ser mayores que los de otra zona. Hay que ver porque lo del Mariel, si en el momento en que se permita, bien porque el gobierno de Obama lo logre o bien porque más tarde se suspenda el embarco, la ubicación geográfica del Mariel va a ser determinante para muchas industrias que se van a montar en esa zona en la época posembargo. Y por lo tanto, creo que eso va a variar. El turismo va a ser importante, pero mucho más importante creo que van a ser otras cosas. Y bueno, toda la ventaja que tienen, la tienen solamente en este momento porque los demás están ausentes. Cuando los demás están, entonces que vamos a ver quién tiene condiciones para irse adelante.
Es cierto, sin duda la arrancada es importante. La arrancada es importante, pero no marca el llegar primero a la meta. Eso lo sabemos en cualquier lugar. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con Dimas Castellano. Si desaparece el embargo, si desaparece el embargo estadounidense, como se proyecta en muchos especialistas, si se levanta, creo que el proyecto más grande que va a tener Cuba es el puerto del Mariel, sobre todo por la cercanía geográfica, por la ubicación geográfica del sur de los Estados Unidos. Y claro, todo esto hay que concatenarlo a cuando se termine el canal de Panamá, el ensanchamiento del canal de Panamá, ni tan siquiera hablo del de canal de Nicaragua, que quizás ni se llega a construir. Pero bueno, sobre todo cuando termine el ensanchamiento y la profundización del canal de Panamá, que permita los megabarcos, los megacargueros estos, los Panamex, cruzar desde el Asia hasta acá, hasta esta parte de las Américas, creo que el puerto del Mariel va a ser sumamente interesante la función que pueda tener. Si se levanta el embargo, claro, y si funciona, porque esa es la otra parte que siempre está en incógnita en Cuba. Si funciona cuántas cosas no se esperaron incluso con la base de nuclear de Juraguá y nunca llegó a nada. Pero bueno, ahí están los puntos, por lo menos.
Permíteme un momentico.
Sí, sí.
Permíteme un momentico antes de terminar. En el evento de ASCII que yo participé en Miami, la ponencia que yo llevé fue sobre el Mariel precisamente. Y en las conclusiones yo planteaba que el gobierno cubano es temporal y el embargo es temporal. Y la ubicación geográfica del Mariel es natural y por ahí va a pasar y está pasando todo el comercio de Asia y Norteamérica. Por lo tanto, para mí eso va a ser lo más importante cuando no hay embargo.
Michel Suárez.
Bueno, este es un tema apasionante que seguramente en el 2015 tendremos que darle seguimiento. Conozco la investigación de Dimas y conozco también la investigación de otras personas que tienen otras opiniones, entre ellas que Cuba y Brasil se han equivocado en poner en la costa norte el puerto del Mariel, que tiene que haber estado en el sur de cara al Caribe, porque esa no es ni el mejor puerto ni la mejor ubicación, ¿no? Pero siempre pensando en el futuro, no ahora, porque ahora todo esto está hipotecado y no responde a una situación económica local determinada, como la zona franca de Panamá, que responde a un desarrollo económico local de Panamá y a una situación financiera determinada, y en el caso de Cuba es solamente depende de lo que pase fuera y no de lo que pase dentro, y eso es un problema a tener en cuenta. En relación con las declaraciones de los españoles, yo creo que sí, que hay una gran red de empresas españolas en Cuba, pero eso no define absolutamente nada, eso podría cambiar en 3 meses si de verdad hubiese voluntad en Cuba para que cambien las cosas, ¿no? Una vez que se diga o que se dé la orden ahora o dentro de 25 años de que cualquiera puede invertir en condiciones normales, de acuerdo a los estándares internacionales, también los americanos, eso puede cambiar en 3 meses y no necesariamente va a significar un plus para los españoles haber estado muchísimo tiempo en Cuba, sobre todo desde el punto de vista de branding, de marca e imagen, porque más allá de la Meliá, por poner un ejemplo, o de alguna marca hotelera en específica, los productos españoles no tienen ninguna imagen de marca frente al público cubano. Es decir, no puede decirse que aquí hay un refresco que tiene más importancia que la Coca-Cola y que el público cubano lo conoce y que por eso va a tener alguna ventaja en el futuro. Eso no existe, ¿no? Eso no es una realidad. Es decir, están ahí, pero no tienen ninguna ventaja de cara al mercado local, que es en definitiva lo que debería contar, ¿no? Pero es que en las actuales circunstancias, si ahora que el gobierno de Estados Unidos quiere empoderar a los cubanos, pero si el gobierno cubano no termina empoderando a la clase media cubana, no termina abriendo y liberando las fuerzas productivas para que haya una clase media que consuma, que gane dinero, que produzca dinero y que gaste dinero dentro del país, todas estas empresas, las españolas, las americanas, sencillamente no van a tener un margen de ganancia porque siempre estarán funcionando en un país anormal donde compra una determinada élite, donde consume una determinada élite y la mayoría de la gente no tiene acceso a esos bienes y servicios. Y desde luego eso no es atractivo para nadie, salvo que haya monopolio como en el caso de la telefonía, donde sí entra muchísimo dinero. Pero evidentemente España tendrá que esforzarse y esperar a que se normalice la situación del mercado cubano como cualquier otro país.
Señoras y señores, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho que existe una supuesta campaña internacional que tiene como objetivo difundir la idea de que su gobierno colapsa, una versión de la que responsabilizó a agencias internacionales de noticias. Maduro hizo el comentario durante una reunión con gobernadores chavistas en Caracas, después de felicitar a representantes del poder ciudadano. La semana pasada, esto lo dijo Maduro, la semana pasada se inició una campaña internacional, quizás no impacta mucho al país, pero sí afuera. Una campañita de articulistas de derecha, agencias de noticias que hoy sirven como agencias de noticias antivenezolanas, como la Agencia Francesa de Prensa, la Agencia EFE, que son agencias de noticias de guerra contra el país. Una campaña donde anuncian el colapso institucional. El gobernante comentó que durante los recientes viajes que realizó a Cuba y Argentina para las cumbres de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América y el Mercado Común del Mercosur, respectivamente, escuchó sobre esa supuesta campaña en la que se habla de que Venezuela Venezuela tendría un colapso en instituciones cuyos representantes están por ser renovados. Así que mire, se enteró cuando salió. Dentro del país no se había enterado. Dimas Castellano.
Sí, aquí hay, en esa información, en esos criterios de Maduro, hay varias cosas. Lo primero ya es clásico. Los países del tipo de los sistemas del tipo que existe en Venezuela, pues tienden siempre o necesitan de un factor externo, de un enemigo exterior, a quien culparlo de todo para soslayar los problemas internos. Y en eso los cubanos tenemos bastante experiencia por lo ocurrido aquí. Lo segundo es que es una prueba también de la falta de capacidad cuando personas como Maduro pues asumen la dirección de un país y no ha sido capaz, ni fue el antecesor de él, ni lo ha sido él, de sacar a Venezuela de la situación en que se encontró durante toda su historia, y fue su promesa de depender en el 96% del petróleo y desarrollar en consecuencia el resto de la economía. El chavismo tiene ya 15 años de poder en Venezuela y sigue dependiendo del 96%. Y lo que hizo el antecesor, lo que ha hecho él, es con su populismo desarrollar un conjunto de programas para poder ganar las elecciones, repartiendo por la gran fuente de petróleo que tenían. Y eso se ha ido secando. Y ahora con el precio, con el fenómeno que se está dando con el precio, sencillamente eso se va a pique. O sea, hay una administración totalmente irresponsable. Y claro, como yo soy irresponsable, la culpa no es mía, la culpa la tiene el cable.
Sí, señor. Michel Suárez.
Bueno, hay que recordar que el presupuesto de Venezuela está fijado para que funcione la economía durante el año en un barril de petróleo por encima de los $60. Y que cuando baja el barril de petróleo de los $60 o está en torno a esa cifra después de haber estado muy alto, lógicamente se resiente la economía venezolana, más allá de lo que piense Nicolás Maduro, ni las responsabilidades que intente echar fuera hacia la prensa o hacia cualquier sector de la sociedad venezolana o internacional. Es un hecho que la economía venezolana no puede financiarse en estos momentos como lo hacía antes, y que eso origina graves problemas en su funcionamiento, porque como ya explicará Dimas, es una sociedad que no supo aprovechar los altos precios del petróleo, los exorbitantes precios del petróleo, para diversificar su industria, los servicios, atraer turismo y generar otras actividades productivas que desarrollaran el país más allá de la renta petrolera, como se le llama. Entonces, estamos en esas circunstancias, más allá de lo que opine Nicolás Maduro. Habrá que recordar que en este mundo en el que vivimos, los periodistas estamos hablando constantemente de quiebres de este tipo. Lo hablamos cuando topó en Estados Unidos con Goldman Sachs y con Lehman Brothers, y eso no quiere decir que el mundo estaba de acuerdo para estimular el quiebre de bancos en Estados Unidos, ni las hipotecas subprime, ni todo esto que pasó hace 4 o 5 años tan grave en la economía de Estados Unidos, o en la economía española, por ejemplo, donde también hay una cifra muy alta de desempleo, y que los medios estatales venezolanos se ocupan todos los días de reflejar y de mostrar incluso solamente una parte de ese asunto. Así que estamos en presencia, ¿no?, de esa vieja táctica de culpar al mensajero, de publicar determinados mensajes, y si fuera por Nicolás Maduro, todas estas agencias estarían silenciadas y los medios estatales serían los que contarían la única verdad de Venezuela. Hay que recordar que en ese país hay más de 8 canales de televisión ya en manos del gobierno, y que prácticamente toda la prensa escrita está en función de los intereses de ese régimen.
Creo que sí, y eso es algo que es el común denominador de este tipo de gobiernos, lo han dicho ustedes: controlar la información, controlar la prensa. Ya lo decía Michel, canales de televisión en manos del gobierno, estaciones de radio, periódicos en manos, si no es del gobierno, por lo menos de personas afines del gobierno o personas que no van a publicar cosas contra el gobierno. ¿Qué les queda a las agencias de cable? No olviden que Fidel Castro era un lector, lo decían varias gente, era un lector diario de agencias de cable. Parece que ahora Maduro, aunque se enteró fuera del país, quiere también leer cables. Gracias, Michel Suárez. Gracias, Dimas Castellano. Felicidades nuevamente para ustedes, para nuestros oyentes. Nosotros, una pausa. Regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.